José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
3, la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos en este instante y en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que Asia Bibi lleva ya 4 años en una cárcel pakistaní tras ser condenada a muerte en aplicación de la repugnante ley de la blasfemia. Esta mujer cristiana de 42 años, madre de familia, se atrevió a hablar de Jesús comparando sus enseñanzas con las del Corán mientras lavaba la ropa junto a sus vecinas y por este motivo fue acusada de blasfemia, aunque jamás pronunció insulto alguno contra el profeta Mahoma. Ayer se aplazó por enésima vez la apelación presentada por sus abogados contra la condena a muerte que pesa sobre su cabeza. Los llamamientos realizados por Benedicto XVI, el Parlamento Europeo y algunos líderes internacionales han servido, por un lado, para poner el proceso en el candelero, pero también han enconado al islamismo radical que campa a sus anchas en la sociedad pakistaní. No es ningún secreto que el tribunal que debe ver la apelación está atemorizado. No es la primera vez que un magistrado que falla a favor de algún acusado de blasfemia es asesinado después impunemente. Y todos recordamos los casos del ministro cristiano Shabaz Bhatti y del gobernador del Punjab, Salman Taseer, que pagaron con su vida la defensa de Asia Bibi. Esta es la cruda realidad de Pakistán, un país cuyo gobierno es incapaz de proteger a sus propios ciudadanos inocentes y en el que los cristianos, alrededor de 1 millón de personas, afrontan cada día con verdadero heroísmo el riesgo de ser asesinados por confesar y vivir su fe. Viernes Santo permanente en Pakistán. Aquí estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Ya nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí en España, mientras tanto, es bien Martes Santo. Y algunas diócesis han celebrado ya hoy la misa crismal, en la que se han bendecido los santos óleos, se ha consagrado el crisma y en la que el presbiterio diocesano ha renovado las promesas sacerdotales ante su obispo.
En León, el obispo Julián López se ha reunido con los 14 internos que participarán esta tarde como braceros en la tradicional procesión del perdón. Valladolid vivirá uno de los momentos más intensos con la procesión del encuentro y en Cartagena la cofradía California sacará su rico patrimonio a la calle esta tarde en la procesión de los apóstoles de marcado carácter castrense.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, propondrá en el próximo pleno que la medalla de oro de la ciudad recaiga en Cáritas Diocesana por su labor de atención a las personas con riesgo de vulnerabilidad y exclusión social.
En Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia acoge a las 5 de la tarde la actuación de la Orquesta Nacional Rusa y el Coro Sinodal de Moscú, que interpretará la Pasión según San Mateo, compuesta por el metropolita Hilarión, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Y la organización del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa amplía el plazo para ser voluntario debido al gran número de solicitudes que han tenido en las últimas semanas. Ser mayor de 16 años es el único requisito para ser voluntario en este importante evento.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la completamos, ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa, después de la entrevista del día. Les invitamos a que, de todas maneras, nos sigan ya en nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope. También tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde está, por cierto, colgada esa línea editorial que utilizábamos en nuestro saludo de comienzo del Espejo sobre Asia Bibi. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo, como todos los martes. Les vamos a presentar una iniciativa conocida como Eco Pascua, una Pascua vivida en el ámbito rural y que organiza un grupo de jesuitas y de laicos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de la Compañía de Jesús. De ello nos hablará uno de sus organizadores, que es el jesuita José Ignacio García. Pero antes vamos a escuchar la firma que nos trae María Eugenia Díaz, que hace memoria de la tragedia que aconteció en Ruanda hace ahora 20 años. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues sí, estos días hemos recordado el vigésimo aniversario del genocidio ruandés, cuyas heridas, y no es extraño, aún están por cerrar.
Bueno, y tardarán en cerrarse porque fue un hecho terrible que no se puede olvidar de un plumazo. En plena Semana Santa, cuando los cristianos conmemoramos la pasión y muerte de Jesús, quería recordar la pasión de casi 3 millones de ruandeses, de los cuales se asesinaron a casi 800.000, o sea, la muerte de 800.000 personas, por cometer el crimen de pertenecer a una etnia enfrentada con la otra que vive en el país y que cuyo enfrentamiento es histórico. Hace 20 años, a través de la televisión, pudimos ver las colas interminables de personas que huían de la barbarie desatada, del asesinato indiscriminado, que también nos llegó un relato que nos llegó a través de las palabras angustiosas que aquí en COPE pronunciaba desde allí, desde Ruanda, la misionera española Pilar Díez Espelosín. Hace unos días el Papa Francisco ha recibido a los obispos de Ruanda y al unirse a su dolor y ofrecer sus oraciones por todos los ruandeses, recordó que hay que hacerlo sin discriminación de religión, de opción política o de etnia. Y además dijo que la reconciliación y el diálogo son el camino para lograr la justicia y la paz y así conseguir eso a lo que todos aspiramos, la dignidad humana.
Parecen muchos, pero la verdad es que 20 años no son tantos para despegar como país, aunque lo que sí parece es que Ruanda va saliendo adelante.
La verdad es que 20 años no son nada, ¿eh? La comunidad internacional en aquella ocasión asistió no sin cierta indiferencia al enfrentamiento devenido en genocidio en tan solo 100 días. Fueron muchos los culpables directos e indirectos, pero solo los ruandeses pagaron con sus vidas, incluidos los 9 españoles, 2 sacerdotes, 4 religiosos maristas y 3 cooperantes, no lo olvidemos, que fueron asesinados en aquellos tiempos. Es cierto que el camino de la reconciliación está siendo larga y que este pequeño país, el más poblado de África, va despegando con sus dificultades en busca de una prosperidad larga y costosa, y más cuando la ayuda internacional empieza a escasear. Pero aún quedan que cerrar heridas, perdonar y olvidar. ¿Es posible el perdón? Pues seguramente sí. Pero ¿es posible el olvido? Yo creo que es mucho más largo y mucho más costoso. El Papa recordó el papel de los misioneros que allí siguen trabajando codo con codo en esa reconstrucción. Hace falta mucho diálogo y mucho trabajo conjunto y sin desmayo para poder cerrar tan duras heridas.
Pues nosotros nos sumamos a esta memoria y a esta plegaria también por los que murieron y por los que hoy viven y tratan de enderezar el camino en esta Ruanda dolorosa que ciertamente aquí en COPE contamos pues minuto a minuto. Y ahora recordamos, María Eugenia, pues ya nos escuchamos en la semana de Pascua, así que buena Semana Santa y feliz Pascua para ti.
Gracias. Hasta la semana que viene. También para vosotros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Se han producido ya las primeras bajas. Última hora, enviados
grupos de partidarios de Moscú toman edificios públicos.
Ramón García.
¿Quieres saber cómo están las carreteras? Pues te lo contamos aquí en la tarde de COPE.
Lo cierto Martínez es que en los últimos minutos ha mejorado bastante la circulación.
Javi Nieves.
Hay una noticia de última hora en el mundo del deporte y es que ha dimitido el jefe de la escudería Ferrari.
La noticia que adelanta ahora mismo la cadena COPE, aún no es oficial. Stefano Medicali deja la dirección general de la escudería.
COPE. Estar informado.
Sí, todavía no conoces a esa bruja de vomitar, que incluso sus fieles sapos por patas atrás quieren dejar.
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Pasión, fe y tradición. 13TV te ofrece en directo las procesiones de Jueves Santo, paso a paso. Por la mañana desde Málaga, el desembarco de la Legión. Y por la tarde, el desfile del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y por la noche, arte, fervor y devoción en la madrugada sevillana. 13TV, vive la pasión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y vamos a abrir inmediatamente nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra. Hola, Luis Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a hablar hoy con el jesuita José Ignacio García, que es uno de los organizadores de la Ecopascua, una Pascua vivida en el ámbito rural. Ahora sabremos cómo, cuándo, de qué manera, que organizan un grupo de jesuitas y de laicos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de la Compañía de Jesús. Pues antes de conversar con él y de hablar de esta iniciativa, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues igual celebra misa en español, inglés o francés, o mezclando dos idiomas, dependiendo de la iglesia en la que esté o de los feligreses que vayan. Es lo que tiene vivir en Bruselas, donde nuestro invitado reside desde hace 6 años, en un centro de jesuitas para estudiar las cuestiones europeas y relacionadas con el medio ambiente. Echa de menos a su familia y el carácter comunicativo y acogedor de los españoles, haciendo patria. Nos comenta, no obstante, que no se puede quejar. Aunque nuestro invitado es nulo para el deporte, le gusta mucho pasear y dedica buenos ratos a la lectura. Todo comenzó cuando estudiaba segundo de carrera en ICADE, en Madrid, y decidió irse al noviciado de los jesuitas, lo que en principio sorprendió a propios y extraños. Luego estudió filosofía y terminó empresariales en la calle Alberto Aguilera. José Ignacio García estuvo trabajando en la Escuela de Ingenieros Agrícolas que la compañía tiene en Valladolid, antes de acabar en la capital de Bélgica, la capital europea. Nos habla desde allí, aunque tiene las maletas preparadas para ir a las Cortas de Blas, en la capital castellano-leonesa, a vivir la Ecopascua, la segunda que se celebra, y en la que participan, como nos va a contar, familias enteras.
José Ignacio García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Desde Madrid, tú a punto de volar aquí a España y en concreto a esa localidad de las Cortas de Blas, que no sé dónde estará porque yo es la primera vez que lo oigo. Bueno, aquí hay una vallisoletana, María Eugenia, que dice así, gesticula, dice, sí, sí, yo lo conozco. ¿Dónde está esa localidad tan ecológica, por
cerquita,
otra parte?
Está muy cerquita de Valladolid, está a una decena de kilómetros de Valladolid y propiamente es una finca donde hay una granja escuela y donde durante todo el año pues hay distintas actividades de iniciación medioambiental.
Bueno, vamos a hablar en concreto de esta Ecopascua, porque cada vez más le ponemos apellidos a las Pascuas, ¿no? Pascua juvenil, Pascua urbana, Pascua rural, Ecopascua, aquí lo hemos puesto el prefijo, no el sufijo. En este caso es algo más, José Ignacio, es algo más que una Pascua rural, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir que, como tú dices, tienes razón, el tema de los adjetivos pues nos condiciona, nos obliga a veces. No es una Pascua rural en el sentido de que hemos, pues todos los que hemos colaborado en pastoral rural, pues cualquier Pascua que se celebra en un pueblo, pues es una Pascua rural. En este caso, tiene su contexto también en Valladolid, en el entorno de Valladolid, pues hay un numeroso grupo de laicos que están implicados en distintas iniciativas, pues una cooperativa de productos alimentarios, un centro de formación medioambiental, una escuela de ingeniería agrícola. Y entonces, en este contexto, pues surgió la iniciativa de reunirse un grupo de familias, especialmente celebrar la Pascua los días de la Semana Santa y aprovechar también pues para tener un tiempo de oración y reflexión sobre cuestiones medioambientales en un clima de fe, en un entorno de fe.
Porque efectivamente no se trata de llamarla así Ecopascua por aquello de que lo bio está de moda, ¿no? Sino que supongo que esta Ecopascua tiene unas raíces teológicas bien profundas, y nunca mejor dicho, por lo de las raíces, digo.
Claro, sí, sí. Quiero decir, el tema este de los ecos y no ecos, pues sí, a veces distrae un poco, ¿verdad?, de lo fundamental. Yo creo que se trata de sensibilizar a personas que están muy sensibilizadas en muchos temas y también en estos medioambientales, pero dar una oportunidad pues de tener una experiencia de oración, de vida en familia y tomar conciencia mejor, yo creo, y en perspectiva creyente, pues de los desafíos medioambientales de nuestro tiempo. Yo creo que hoy para nosotros creyentes no se trata de una moda ni mucho menos. Yo creo que son cuestiones serias, profundas, que afectan a la humanidad entera, en la que pues muchos pueblos se debaten día a día y nosotros pues poquito a poco también, cuestiones que tienen que ver pues con los recursos naturales, con la energía que consumimos, con cómo nos alimentamos y en el fondo con el futuro que queremos dejar a otras generaciones.
Fíjate, pensando yo cuando descubrí por primera vez esta Ecopascua, vaya información sobre esta iniciativa, yo pensaba, claro, en esa frase de Jesús, que se entiende perfectamente, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no produce fruto, permanece infecundo, ¿no? Supongo que hay una íntima relación, precisamente en el contexto de esta palabra de Jesús que acabo de citar, hay una íntima relación entre espiritualidad y ecología, y si añadimos la trilogía, pues le ponemos la Pascua, espiritualidad, ecología y Pascua, y vamos, sale una cosa maravillosamente evangélica, me atrevería a decir.
Sí, yo creo que para nosotros los creyentes las cuestiones medioambientales tendrían como tres grandes horizontes, ¿no? El primero es cómo comprendemos la creación, reconocemos que es un don entregado por el Señor, un don de Dios que disfrutamos, que podemos conservar y transmitir o que podemos expoliar, como desgraciadamente a veces hacemos. Creo que para nosotros creyentes es también una pregunta sobre Jesús. Jesús, cómo miró a su entorno y cómo miró a los que estaban junto a él, y a lo que estaba junto a él, ¿verdad? Jesús habla siempre en imágenes de la naturaleza. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ver con la salvación, qué mundo dejamos y cómo creemos que este mundo será salvado. Es decir, que la salvación será solo nuestra, individual, de cada uno, o será una salvación de todo en Cristo, ¿no? Bueno, yo creo que hay preguntas importantes a nuestra fe y hay preguntas también importantes a nuestro compromiso cristiano.
Bueno, el título, además de esa Ecopascua, digamos, o subtítulo, mejor dicho, es Redescubriendo nuestro puesto en la creación. Lo organiza la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de los Jesuitas de Valladolid, un grupo de jesuitas y de laicos. Sí que nos gustaría, no sé, por si acaso se anima alguno, si hay posibilidades, si hay plazas todavía, ¿no? Sí que nos gustaría que nos comentara José Ignacio García cómo se va a desarrollar especialmente el triduo, más allá de, lógicamente, de los momentos centrales de cada uno de los días, del jueves, del viernes y del sábado, de la Vigilia Pascual y del domingo. ¿Qué otro tipo de actividades puede haber? Porque estamos hablando de familias también que se van a reunir allí.
Sí, efectivamente, van a ser sobre todo familias. Pues las mañanas tendremos una presentación y un tiempo de reflexión personal, de oración personal. Para los niños, mientras tanto, pues habrá otras áreas de actividades, con un monitor que va a dedicarse especialmente a ellos. Después, por las tardes, pues procuraremos tener una actividad pues más de contacto con la naturaleza. Serán cada día, jueves, viernes, unos paseos organizados donde también habrá una dinámica de grupos y aprovechamos el hecho de estar juntos, familias, pues para trabajar cuestiones sobre reconciliación, sobre integración personal y con el medio. El sábado haremos una peregrinación, unos kilómetros caminando todos, mayores y jóvenes, hasta el santuario de la Santa Espina. Y en algún momento también pues vamos a tener algunos pequeños talleres donde pues tendremos pues un taller de hacer el pan y donde podremos reflexionar pues en este pan compartido y en estos alimentos que compartimos nosotros, pero que el mundo también anda necesitado y escaso. O haremos un taller de velas para iluminar la Vigilia Pascual, un poco también con este deseo de vivir en la luz que nos permita reconocer pues las dificultades, pero también lo bello y lo hermoso de este mundo. Es decir, que va a ser todo, yo creo que tranquilo, no queremos proponer más estrés, bastante lleva la vida, pero a la vez queremos que sea una oportunidad de profundizar en nuestra fe con esta llamada, yo creo que urgente, de este mundo que nos desafía, ¿no? A cómo podemos vivir pues con respeto al medio, con un entorno sostenible. Yo creo que tenemos mucho que hacer y que aprender.
Y si el tiempo no acompaña, como dicen las previsiones, tratándose de una Ecopascua, pondréis al mal tiempo buena cara. Buen amor, mucha entrega y mucha vida también.
Pues yo creo que sí. Cuando hay jóvenes y hay familias, pues enseguida los recursos se multiplican y los espacios se hacen más grandes y compartiremos todos los salones. Y yo creo que sí. Quiero decir que no hay ningún miedo para eso. Vamos, que la experiencia nos dice que donde hay este deseo de compartir, pues enseguida las soluciones aparecen.
Esta es la segunda edición y supongo que no hay dos sin tres, ¿verdad? Estáis pensando ya incluso en que esto continúe, por supuesto.
Vamos a ir viendo. Hay otras iniciativas, como te decía, en el entorno de Valladolid, pues desde la escuela tenemos iniciativas de distinto tipo, pues hay un proyecto de huertos con personas mayores de Valladolid. Está esta cooperativa de comercio justo, Es decir, que hay varias iniciativas y también hay unos ejercicios espirituales en el fin de julio para religiosos y religiosas. Es decir, que se van sucediendo iniciativas y vamos a ir viendo. Tampoco tenemos este afán de cubrir casillas y cumplir 1000 objetivos, pero sí deseamos ser un lugar de encuentro para aquellas personas que están interesadas, pues ir creciendo y ayudarnos mutuamente. Yo creo que hay mucho por aprender y, bueno, pues es una oportunidad que tenemos.
Pues ahí queda dicho. En Las Cortas de Blas, así se llama esa localidad, muy cerquita de Valladolid, a unos 10 kilómetros, la Ecopascua 2014, organizada por la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de los Jesuitas de Valladolid. Toda una iniciativa, José Luis.
Pues nos encanta haberla contado a nuestros oyentes y representa también pues tantas otras que no tenemos espacio ni tiempo.
Efectivamente. Este ha sido un botón de muestra.
Este es un botón de muestra. Pues muchísimas gracias.
A José Ignacio le despedimos también.
Un abrazo, José García.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, Luis Esteban, para toda la vida religiosa, un abrazo y feliz Pascua.
Muchísimas gracias.
Y a ver qué contamos la semana que viene.
La semana de la vida consagrada.
No hay que dormirse en los laureles. Venga, un abrazo.
Gracias.
Pues toca abrir ya nuestra página informativa para profundizar y completar todos los temas que se vienen desarrollando en esta jornada. Tenemos de nuevo con nosotros a Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a reflejar en primer lugar que varias diócesis están celebrando ya hoy la misa crismal.
En Madrid, el cardenal Rouco Varela ha presidido a las 12 en la Catedral de la Almudena esta celebración en la que cada año se bendicen los santos óleos y se consagra el crisma, que a lo largo de todo el año se utilizará para administrar los sacramentos. También es el momento en el que el presbiterio diocesano renueva las promesas sacerdotales ante su obispo, en este caso ante el arzobispo. El cardenal Rouco hablaba así a sus sacerdotes durante la homilia.
El año 2014 estamos llamados a ser así, sacerdotes del Nuevo Testamento, para la salvación y la santificación del mundo. Un mundo y una sociedad que no se santifican están llenos de problemas, de crisis, de muertes. Y una iglesia y sus sacerdotes que no tengan conciencia clara de que esa es su misión, pues se verán pronto frustrados, sin ilusión, sin sentido para sus vidas.
Y seguimos aquí en Madrid porque la alcaldesa Ana Botella propondrá en el próximo pleno la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Cáritas Diocesana.
Cáritas será reconocida por su labor de atención a las personas en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. La Medalla de Oro es la máxima distinción que concede el Ayuntamiento. Este año se concederá también a Vicente del Bosque, al nefrólogo y creador de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Mate Sanz, y a la Fundación Ortega Marañón, por la labor en el ámbito del pensamiento. Las medallas se entregarán el 15 de mayo, coincidiendo con la celebración de San Isidro.
Y ahora nos vamos hasta el Vaticano para saber cuáles son las actividades del limosnero de la Santa Sede. Ahora nos contará Paloma quién es esta figura y qué función tiene. Actividades para esta Semana Santa.
Así es, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, nos lo cuenta.
Pues sí, Conrado Krajewski es el limosnero del Papa, es decir, el que reparte, de parte del Papa Francisco, pues las limosnas, por ejemplo, las que se recaudan con las bendiciones para los novios o los cumpleaños especiales. Pues esta Semana Santa lo que va a hacer es mañana mismo llevarles 1.200 evangelios de bolsillo, como los que repartió el Papa en el Angelus del domingo pasado, a los presos de la cárcel más grande de Roma, la Regina Coeli. Ha querido que sea intencionadamente a lo largo de esta Semana Santa para que el Papa les haga llegar la palabra de Dios de uno en uno. Y después, el Jueves Santo, mientras el Papa celebra la Misa del Señor y le lava los pies a los ancianos y discapacitados de la Fundación Gnocchi, el limosnero estará en una asociación católica de voluntariados que trabajan precisamente con presos, con los 50 presidiarios que están ahora mismo en esta llamada Isla del Amor Fraterno.
Gracias, Paloma. Ahora nos vamos hasta Valladolid porque la Semana Santa vive hoy uno de los momentos más intensos con la procesión del encuentro.
Juan Carlos Pérez de la Fuente desde COPE Valladolid nos explica cómo se produce en la calle de la Amargura.
Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura, en el que participan las cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y la penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. El acto central del desfile, con miles de testigos entre hermanos cofrades y pueblo fiel, se vive en torno a las 10 de la noche, cuando ambas imágenes protagonizan el encuentro que tiene lugar frente a la fachada del Palacio de Santa Cruz, sede del rectorado de la Universidad de Valladolid, donde se realizará un acto de oración que culmina con el regreso de las dos hermandades a su sus respectivas sedes. La segunda de las procesiones del día ofrece la posibilidad de ver en la calle a una de las imágenes más bellas con las que cuenta nuestra ciudad, la del Señor atado a la columna, alumbrada por su hermandad titular y cuya autoría es de Gregorio Fernández. La procesión de la peregrinación de la promesa parte a las 10:30 del monasterio de Santa Isabel, aunque los cofrades deben llegar hasta la iglesia de la Veracruz para recoger el paso del Señor atado a la columna, al que acompañarán hasta el barrio de la Pilarica, ante cuya imagen de la Virgen realizan la promesa.
Y en Cartagena hoy, de manera especial, se puede apreciar el carácter castrense que tienen muchas de las procesiones de estos días.
Hoy es el día grande para la cofradía California, que en la procesión de esta noche sacará su rico patrimonio a la calle, como nos cuenta desde COPE Cartagena Santiago Velasco.
En Cartagena tendrá lugar esta noche una de las procesiones más esperadas, la procesión de los apóstoles de la cofradía California. Tres son los apóstoles que saldrán de tres centros militares diferentes. Santiago Apóstol lo hará desde el gobierno militar. San Juan Evangelista partirá desde el parque de artillería. Y San Pedro desde el Arsenal. Ahí es donde se vivirá uno de los momentos más emblemáticos del Martes Santo cartagenero, con la autorización militar tras la arriada de la bandera. Los tres apóstoles se encontrarán en la céntrica plaza de San Sebastián para emprender juntos la procesión hasta la emblemática iglesia cofrade de Santa María de Gracia.
Bueno, y cerca de allí, en Murcia, más de 100 alumnos de la UCAM participan en la procesión de Martes Santo del Cristo de la Salud.
La cofradía saldrá a las 8 de la tarde de la Iglesia de San Juan de Dios. Los estudiantes portarán becas representativas de sus titulaciones universitarias y desfilarán junto al Cristo de la Salud, que ha sido restaurado recientemente gracias a la financiación de la Universidad Católica de Murcia.
Y tantas otras cosas que se nos quedan en el tintero porque no tenemos tiempo para más. Hemos hecho esta edición del Espejo en el Martes Santo con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en manos de Ángel Espósito en el Mediodía COPE, que les trae toda la información calentita de España y del mundo. Y nosotros, por supuesto, mañana miércoles santo volvemos con ustedes. Muy buenas tardes.